Para Radio Vaticano estamos en Tirana con el nuncio apostólico de Albania, Ramiro Moliner. Excelencia, ¿qué significa este viaje para la iglesia albanesa? Una iglesia muy sufrida, pero como dijo Monseñor Mirdita, una iglesia muy enraizada.
Pienso que significa un momento de grande alegría y de grande esperanza, viendo y sintiendo esta predilección del Santo Padre de acompañar al menos, o aunque solo sea por un día, con nosotros la vida de esta iglesia que está haciendo todo lo posible por reencontrarse a sí misma y por dar lo mejor de sí misma a la sociedad y al pueblo albanés. Para nosotros ha sido también casi una sorpresa, yo diría, no porque el Papa nos hubiese invitado en muchas ocasiones, también al predecesor de Papa Francisco, Benedicto XVI, se le invitó en varias ocasiones, pero infelizmente no pudo aceptar. Bueno, él mismo lo ha explicado ya en varias ocasiones. Una de ellas es acompañar a este pueblo que ha sufrido tanto por razones ideológicas y que ha sabido encontrar un camino de concordia y un camino de respeto mutuo para poder iniciar el nuevo capítulo de su historia y mirar hacia adelante y no hacia atrás. Es verdad que falta mucho por construir todavía, es verdad que al desmantelarse todo el sistema comunista, al tener que iniciar una reconstrucción desde los fundamentos, se requiere purificar la mente, purificar el corazón y una reconciliación muy seria y muy profunda. Y también un perdón de uno con respecto al otro, ¿no? Esto todavía cuesta un poquito. Pero en 23 años yo pienso que hay que tener en cuenta desde dónde se ha iniciado la marcha y el camino que se ha hecho con todas las dificultades que han tenido lugar, pero no acontentarnos con lo que se ha conseguido. Todavía queda mucho por realizar. Bueno, la ciudad está de gala, ¿no? Se ha vestido de gala dentro de sus posibilidades. Ha habido una gran colaboración, sea de parte del gobierno, sea parte de la municipalidad. La presidencia de la República también ha hecho todo lo posible. La iglesia, dentro de su pequeñez y de sus limitaciones, pues está haciendo también todo lo posible. Tirana, en 2 meses se ha transformado. Cuando uno llega ahora al aeropuerto, pues ve que la carretera, que era casi un poco desértica, ahora está llena de arbolitos, la han pintado, la han limpiado toda ella. Cuando vienes a Tirana, hoy día se ve con las banderas de la Santa Sede y de Albania, que adornan el bulevar principal y que adornan la entrada principal también. Se ve una plaza espléndida de Madre Teresa con la universidad al fondo. Se ven edificios que han sido edificios muy importantes y muy, muy bonitos, realmente limpios. Y se ve a la gente contenta, llena de expectación con respecto a lo que puede ocurrir este domingo. Bueno, el nuncio de Albania es como los otros nuncios en cualquier otro país. Nosotros tenemos una doble misión. La primera y más importante, evidentemente, es acompañar la iglesia local, como si fuese la presencia del Santo Padre aquí en medio de esta iglesia local, particularmente o inicialmente con los obispos, mantener y conservar y estrechar la unidad, los vínculos de unidad con el Santo Padre, ya que el colegio episcopal sin el obispo de Roma pues se disgregaría. Entonces es una doble misión. Primero, dentro de la iglesia, que nosotros llamamos ad interim, acompañar esta iglesia, transmitir todas las iniciativas de los obispos y de la iglesia local a Roma para que sean conscientes de lo que se está haciendo acá. Y también transmitir iniciativas de todas las iglesias del mundo que llegan a Roma y tienen, para tener la posibilidad de conocer las experiencias de las otras iglesias y de Roma misma, ¿no? Eso requiere, evidentemente, un contacto personal, no solo con los obispos, sino también con los sacerdotes, con las parroquias, con las instituciones, sobre todo las instituciones educativas, porque este es el campo de acción quizás más importante después del campo cultural, del campo estrictamente religioso, de la escuela, para, la escuela católica para la Iglesia, y sobre todo en este país, en las circunstancias en que se encuentra, es fundamental, porque se trata precisamente de cambiar la mentalidad. Se trata precisamente de purificar ese veneno que se había introducido con la ideología atea, comunista, etcétera, de violencia, de ver el enemigo siempre de frente. Y, por tanto, con las personas mayores es mucho más difícil. De aquí que se haga mucho hincapié en comenzar con los niños, con quienes todavía no han vivido esa experiencia, y que se les pueda inculcar pues los principios que son para nosotros fundamentales, ¿no? Los principios de antropología cristiana, y poco a poco prepararles, sea a nivel cultural o académico, sea a nivel de valores humanos y, si es posible, cristianos, a realizar su misión dentro del país y dentro de la sociedad en la cual viven. Por ejemplo, sí quiero insistir que nuestras instituciones de la Iglesia, instituciones educativas, no son solo para los católicos. Es más, es mayor el número de los no católicos que de los católicos. Están abiertas, no hay distinción de personas. Y no hay discriminación tampoco, es decir, están abiertas ya los kindergartens y a las escuelas primarias o secundarias o incluso la universidad. Ya tenemos una universidad católica desde hace unos 3 años y con casi 2.000 alumnos, y muchos de ellos pues son ortodoxos o son de extracción musulmana o son no creyentes, entre los cuales hay casi 400 o 450 que vienen de Italia, con un profesorado de más de 400 profesores que vienen también de Italia, y es la única universidad cuyos grados, títulos son reconocidos en la Unión Europea. Por lo tanto, no es solo en vistas a mantener la fe cristiana dentro de los cristianos, sino a proponer, a dar la posibilidad a los otros también, que no son cristianos o que son cristianos no católicos, adentrarse en esta visión del hombre, visión antropológica cristiana del hombre.